Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Tenemos asuntos varios para contarles del ámbito, por ejemplo, de los sucesos, también de los servicios sociales. El ámbito educativo estará presente. Esta mañana se ha inaugurado el aula sensorial del Colegio Mayor Zaragoza. Más asuntos, también la seguridad con un nuevo camión para el Parque de Bomberos de Motril, obras que se realizan en el conjunto de la Costa Granadina, también la agricultura será en este caso protagonista. Y dentro de la cultura tenemos cosas que contarles también, con un concierto solidario, con una concentración de coches, distintas actividades en nuestro municipio para este próximo fin de semana. Mejor si lo más destacado del día lo resumimos en titulares. El ayuntamiento condena la agresión a un vecino sin hogar y detalla la asistencia integral que se le presta. El Colegio Mayor Zaragoza inaugura su aula sensorial destinada al alumnado con necesidades especiales de todo el entorno. Desmantelan un punto de venta de drogas en Motril con 4 detenidos. El Parque de Bomberos de Motril refuerza su flota con la incorporación de un nuevo camión bomba. La Mancomunidad invertirá 1,5 millones de euros en 2026 para reducir emisiones y modernizar el ciclo integral del agua. El PSOE exige a la Junta ayudas suficientes para los agricultores de la costa afectados por la plaga del TRIPS. El Hospital de Motril humaniza las áreas de pediatría y fisioterapia gracias a una donación solidaria. Artistas canadienses ofrecen este sábado un concierto solidario en Salobreña a beneficio de Granadown. Y Lobres celebra este fin de semana su primera concentración de coches clásicos, donde se esperan unos 50 participantes.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Salobreña ha expresado su repulsa más absoluta y condena rotunda hacia la agresión sufrida recientemente por una persona en situación de calle en el municipio. Se ha tratado de una acción que ha tenido lugar en el entorno de la Plaza Picasso. Señala que ninguna forma de violencia tiene justificación, pero menos aún cuando se ejerce contra personas en situación de extrema vulnerabilidad. A través de un comunicado, el consistorio destaca el trabajo que se viene realizando en torno a este caso, tanto desde el área de bienestar social como de los servicios sociales comunitarios, al señalar que los técnicos llevan más de un año trabajando de manera intensa y continuada, agotando todas las vías de ayuda voluntaria disponibles, incluidos recursos de albergue y asociaciones, tanto de la zona como de la capital granadina. Recuerda asimismo que la legislación vigente no permite obligar a una persona a ser institucionalizada sin su consentimiento expreso o sin una orden judicial. En este sentido, argumentan que la víctima de esta agresión se encuentra actualmente en lista de espera para acceder a una residencia específica para personas sin recursos, unos centros con una alta demanda en toda la provincia. Paralelamente, el ayuntamiento ha iniciado un proceso de incapacitación ante el juzgado de Motril, único cauce legal que permitiría garantizar un ingreso permanente y velar de forma efectiva por su salud y seguridad. El comunicado detalla igualmente los protocolos diarios de atención que el Ayuntamiento de Salobreña mantiene activos para las personas en situación de exclusión social. Entre ellos se encuentran el acceso a las duchas del Polideportivo Municipal, disponibles de lunes a viernes en horario de mañana, la cobertura de las necesidades alimentarias a través del Banco de Alimentos, así como la provisión de mantas, ropa y otros enseres de primera necesidad. A ello se suma el seguimiento constante por parte del personal de los servicios sociales comunitarios y de la policía local, incluyendo traslados al centro de salud o al hospital cuando el estado físico de la persona lo requiere. Desde el ayuntamiento se ha querido hacer también un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, recordando que el hecho de vivir en la calle no anula un derecho fundamental como es el de la protección de datos, la difusión en redes sociales de imágenes o detalles relativos a su historial clínico supone, según advierten, una vulneración de la dignidad y de la privacidad de la persona, por lo que pide responsabilidad a la hora de compartir informaciones que no han sido publicadas por canales oficiales. Entendemos el dolor y la preocupación de los vecinos, pero pedimos que dejen trabajar a los profesionales que conocen el historial completo de esta persona, señala el comunicado, que finaliza apuntando que el Ayuntamiento de Salobreña seguirá trabajando con todos los recursos a su alcance para que todas las personas, independientemente de su situación, vivan con la mayor dignidad posible. El Colegio Mayor Zaragoza ha inaugurado hoy su aula sensorial, pensada especialmente para el alumnado con necesidades educativas especiales, y no solo de este centro, sino de toda la comunidad educativa de la zona. El montaje de esta aula, situada en la planta baja del colegio, ha sido por iniciativa del establecimiento a través de unos fondos de mejora de espacios educativos de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, con un coste que ha superado los 2.000 euros. Su delegada en Granada, María José Martín, ha estado presente en la puesta en marcha de esta herramienta dotada de elementos destinados a estimular todos los sentidos. Martín ha puesto en valor el trabajo realizado por el Colegio Público Mayor Zaragoza, al igual que de muchos otros centros públicos granadinos, a favor del alumnado con necesidades educativas especiales. Remarca la delegada que este recurso se suma al aula específica que ya dispone el centro, que atiende a 3 alumnos, y un aula TEA que cuenta con 5 escolares. En este caso, se ha colaborado con este aula sensorial a través del plan Mejora tu Centro, con una inversión cercana a los 4 millones de euros para colegios e institutos de la provincia de Granada. La delegada ha felicitado al equipo directivo, al profesorado, al personal no docente, a las familias y a toda la comunidad educativa del Mayor Zaragoza, al que no solo se le dota de recursos, sino que se le confía la tarea de ser un faro de inclusión en la zona, demostrando que una escuela pública de calidad es aquella que se adapta para atender a todos, así lo decía María José Martín.
En el centro pues, han visto a bien poner en marcha este aula sensorial, además agradeciendo y felicitando no solamente al director, al equipo directivo, también a esos 39 docentes, entre docente y personal de administración y servicios, porque la mejor manera de buscar esa integración, esa inclusión, es precisamente dar a conocer pues, la labor que se realiza por parte de los profesionales, de los docentes, del alumnado, y sobre todo pues, felicitarlos, ¿no? Porque la intención del centro también es que este aula sensorial que hoy se pone en marcha pueda ser visitada por los alumnos de otros centros cercanos a este centro público. Para nosotros queremos poner en valor esa implicación por parte del centro educativo.
El aula sensorial se presenta como un recurso educativo y terapéutico de gran valor, destinado no solo al alumnado de las aulas específicas, sino también al resto de escolares que en determinados momentos puedan necesitar un espacio de regulación emocional, estimulación multisensorial o calma. El director del Colegio Mayor Zaragoza, José Manuel Armada, ha destacado que esta iniciativa, realizada con mucha ilusión, estará a disposición de toda la comunidad educativa que la requiera.
Hoy estamos aquí con el tema de la inauguración y el primer día de puesta en funcionamiento del aula sensorial, que lo hemos hecho con toda la ilusión del mundo para el alumnado, y no queremos solamente para el alumnado de nuestro centro, sino por eso ha sido la invitación a la delegación de hacerlo extensivo a toda la comunidad educativa que quiera hacer uso de un aula sensorial. Se ha puesto en marcha a iniciativa del centro, pero hemos utilizado unos fondos de inversión de mejora de los espacios educativos que puso la Junta de Andalucía, y con eso nos ha permitido hacer la inversión necesaria, si no a gastos de funcionamiento ordinario no hubiéramos podido.
La delegada de Desarrollo Educativo ha resaltado el esfuerzo que se realiza a nivel provincial para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, resaltando que actualmente la provincia de Granada cuenta con 63 aulas TEA, 9 más que el curso anterior, y con 233 aulas específicas de educación especial, 10 más que el pasado curso. En total, 297 alumnos con TEA son atendidos en ellas, lo que supone un incremento de 48 estudiantes respecto al año anterior. Detrás de cada cifra hay historias personales, familias y un importante esfuerzo presupuestario y humano para dar la mejor respuesta educativa posible, ha subrayado. Según la responsable autonómica, este centro público de referencia en la costa tropical se consolida como ejemplo de buenas prácticas en inclusión educativa, con 369 alumnos, de los cuales 55 presentan necesidades específicas de apoyo educativo. El centro escolariza alumnado con diferentes perfiles, incluyendo 8 estudiantes en aulas específicas de educación especial y TEA. Aprovechando su visita a la costa, María José Martín ha visitado también el IES Puerta del Mar del Muñécar y más específicamente el ciclo de grado medio de construcción que se ha implantado este año y que cuenta con una veintena de alumnos de la comarca. Nuevamente María José Martín.
Este curso 25-26, el grado medio de construcción se ha implantado no solamente en Almuñécar, también en Granada Capital, en el HLAN, y hemos podido compartir con el equipo directivo, con el director, ese premio también, primer premio de bibliotecas que ha obtenido el centro a nivel de la consejería. Para nosotros también es un orgullo haber estado allí con los alumnos y sobre todo, pues hablando de formación profesional, que se está convirtiendo también en un éxito para nuestro alumnado. Tenemos 20.500 alumnos en la provincia de Granada matriculados en algunos de los ciclos de grado básico, grado medio, grado superior, cursos de especialización.
La provincia de Granada, según ha destacado la delegada, cuenta con 420 ciclos formativos que permiten generar oportunidades de formación y empleabilidad con la puesta en marcha de la FP Dual y con nuevos ciclos que son muy demandados y muy necesarios dentro del ámbito empresarial.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Tras un dispositivo que sigue a una larga investigación, la Policía Nacional ha detenido en la mañana de este viernes a 4 personas en la zona norte de Motril, tras un registro en una vivienda esta misma mañana. El operativo ha comenzado a las 7 y ha continuado hasta las 10 aproximadamente. Fuentes policiales han confirmado que en la operación han participado una treintena de agentes uniformados y de policía judicial, pertenecientes tanto a Granada como a Motril. La investigación continúa abierta y podría saldarse con más detenidos. Se ha desmantelado un punto de venta de estupefacientes en el que se han encontrado 85 gramos de cocaína, 21 de heroína, un revólver de 6 pulgadas y casi 37.000 euros en efectivo. El Parque de Bomberos de Motril ha incorporado un nuevo vehículo de intervención, una bomba urbana ligera, dentro del plan de renovación de medios impulsado por la Diputación de Granada, que ha destinado más de 2 millones de euros a la mejora de los parques de bomberos de Motril, Guadix y Granada, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y la capacidad de respuesta ante emergencias. En el caso de Motril, el parque suma una bomba urbana ultraligera que reforzará la atención a emergencias tanto en la ciudad como en los municipios de la comarca a los que presta servicio. El nuevo vehículo, con una inversión de 424.000 euros, es una bomba urbana ligera con un depósito de 2.000 litros, diseñada para actuaciones de primera intervención. Se trata de un recurso polivalente y multidisciplinar, preparado para responder a emergencias como incendios en viviendas, accidentes de tráfico y otras incidencias, y cuenta con una doble cabina con capacidad para 6 personas, además de sistemas avanzados de iluminación, cámaras y tablets que mejoran la operatividad y la seguridad de las intervenciones. La alcaldesa Luisa García Chamorro ha destacado la importancia de seguir dotando al cuerpo de bomberos de medios modernos y seguros para que puedan desarrollar su labor con las máximas garantías.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Nos vamos ahora hasta la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, que va a invertir 1,5 millones de euros en este año 2026 para reducir emisiones y modernizar el ciclo integral del agua en la Costa Tropical, informa Manolo Guirado.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada invertirá cerca de 1,5 millones de euros a lo largo de 2026 en un conjunto de actuaciones destinadas a reducir las emisiones contaminantes y modernizar las infraestructuras del ciclo integral del agua en distintos municipios de la comarca. Los proyectos, que se desarrollarán en colaboración con la empresa concesionaria Aguas y Servicios, permitirán una reducción anual superior a las 1.150 toneladas de CO2. Así lo ha anunciado el presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, quien ha detallado que estas iniciativas se enmarcan en la estrategia que la institución viene impulsando en los últimos años, centrada en la eficiencia energética, la sostenibilidad y la mejora progresiva de los sistemas hidráulicos. Caballero ha destacado que la Mancomunidad sigue avanzando hacia un modelo de gestión del agua más sostenible, eficiente y preparado para los retos normativos y ambientales marcados desde Europa, subrayando que el plan previsto para 2026 permitirá reducir de forma significativa la huella de carbono y mejorar la calidad del servicio que reciben los municipios y la ciudadanía. Entre las actuaciones más relevantes se encuentra la instalación de sistemas de cogeneración con un ahorro estimado de 850 toneladas de CO2 al año, así como la incorporación de microturbinas hidráulicas. A estas medidas se le suma la implantación de plantas fotovoltaicas eléctricas en depósitos y estaciones de bombeo, junto a la renovación progresiva de la flota de vehículos por modelos eléctricos. Por su parte, el gerente de Aguas y Servicios, Alejandro Jurado, ha señalado que este conjunto de actuaciones se enmarca en la hoja de ruta acordada con la Mancomunidad para avanzar en la modernización del sistema hidráulico comarcal, destacando la incorporación de tecnologías limpias y soluciones inteligentes que permiten optimizar el consumo energético y reducir el impacto ambiental. En este sentido, ha remarcado la importancia de los sistemas de control, automatización y monitorización clave para anticiparse a incidencias y mejorar la gestión del recurso. El plan de trabajo para 2026 contempla también la renovación y mejora de las redes de abastecimiento en municipios como Otíbar y Albuñol, la instalación de nuevos sistemas de filtrado en manantiales y el desarrollo de soluciones avanzadas para incrementar el rendimiento de las estaciones depuradoras mediante procesos de digestión más eficientes y el uso de lógica difusa. Asimismo, se incluyen actuaciones específicas para el control de vertidos y la preservación del entorno natural. Según ha explicado Caballero, alrededor de 1,3 millones de euros del total de la inversión serán asumidos directamente por la empresa concesionaria dentro de las obligaciones recogidas en el contrato de gestión del servicio, contando además con el respaldo de subvenciones de la Junta de Andalucía, lo que permitirá ejecutar las actuaciones sin impacto económico para los ayuntamientos.
El PSOE ha reclamado a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de ayudas suficientes y efectivas para los agricultores de la provincia afectados por la plaga del Trips parvicinus, con el objetivo de que alcancen a todos los cultivos y explotaciones perjudicadas y no se limiten únicamente a determinados casos. Así lo ha manifestado el parlamentario andaluz Gerardo Sánchez, quien ha criticado que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, vuelva a darle la espalda al sector agrícola granadino, especialmente a los productores de invernadero en la costa tropical, que están sufriendo con mayor intensidad los efectos de esta plaga durante la presente campaña. Sánchez ha advertido que tras provocar importantes pérdidas en cultivos como el pimiento en provincias vecinas como Murcia y Almería, el TRIPS ha llegado ya al litoral granadino, afectando de manera especial a municipios como Castelldefels y Motril, con el riesgo de extenderse al resto de la provincia. Esta situación, ha señalado, está generando una gran inquietud entre los agricultores, algunos de los cuales se han visto obligados a arrancar sus cultivos, asumiendo graves pérdidas económicas. Asimismo, Sánchez ha criticado que las ayudas anunciadas por la Junta cuenten con un presupuesto claramente insuficiente, lo que a su juicio dejará fuera a numerosos agricultores afectados. También ha censurado que solo se finalice el arranque de cultivos producido hasta el 5 de diciembre, una limitación temporal que, según ha indicado, no responde en absoluto a las necesidades reales del sector. Frente a esta situación, el parlamentario andaluz ha explicado que el PSOE plantea medidas más contundentes, como la aprobación de una nueva orden de ayudas con una dotación presupuestaria mucho mayor que permita el acceso a todos los agricultores afectados sin que el reparto se realice mediante concurrencia competitiva. Es el parlamentario socialista Gerardo Sánchez.
Desde el Grupo Socialista queremos denunciar la situación que están padeciendo los agricultores de la costa granadina, que padecen una plaga que sobre todo afecta al cultivo del pimiento y que está obligando a que se arranquen plantaciones enteras, invernaderos enteros de pimiento. Y la Junta de Andalucía y Moreno Bonilla mirando para otro lado. Le exigimos que ni incrementen ni saquen una nueva orden de ayudas para apoyar a nuestros agricultores, que no solo financien el arranque del pimiento, sino que también apoyen la lucha biológica contra esta nueva plaga. Que no gasten el dinero de la Junta de Andalucía solo en contratos con empresas privadas sanitarias, que apoyen a nuestro sector productivo, a nuestros agricultores, que tanto aportan a la economía y al empleo de Granada.
Además, ha subrayado que las ayudas no deben limitarse al cultivo del pimiento, sino extenderse al resto de producciones afectadas, incluidas las plantaciones tardías. En este sentido, ha defendido que las subvenciones no se destinen únicamente al arranque de plantas, sino también a financiar el sobrecoste de la lucha biológica, que en algunos casos puede alcanzar los 10.000 euros por hectárea. Por último, Sánchez ha reprochado al presidente de la Junta y al consejero de Agricultura que dejen de tomar el pelo a los agricultores y gasten el dinero destinado a ellos, criticando que, pese a presumir del mayor presupuesto de la historia, solo lo estén notando las clínicas privadas, que según ha denunciado reciben más de 4.500 millones de euros por parte del gobierno andaluz del PP.
Redacción Costa.
El Hospital de Motril humaniza las áreas de pediatría y fisioterapia gracias a una donación solidaria.
El Hospital Santa Ana de Motril ha puesto en marcha nuevas actuaciones para la humanización de sus espacios asistenciales con el objetivo de crear entornos más acogedores, cómodos y agradables para los pacientes infantiles y sus familias. La iniciativa ha sido posible gracias a una donación de la Asociación Procabalgata de Reyes Magos de Motril, que ha colaborado en la decoración de la planta de pediatría y en la creación de una sala de espera infantil en el área de fisioterapia y rehabilitación. El centro hospitalario, dependiente del Servicio Andaluz de Salud, de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, remodelará la planta de pediatría mediante la instalación de vinilos infantiles con motivos animales que contribuirán a generar un ambiente más cálido y emocionalmente confortable para los menores hospitalizados. En total, se colocarán 13 vinilos impresos y laminados en las puertas de las distintas habitaciones, así como otros 15 vinilos a media altura en los cristales de la sala de atención e información a familiares. De forma paralela, se ha habilitado una sala de espera infantil en el área de fisioterapia y rehabilitación, donde se ha creado una zona de juego y un punto de lectura con libros y tebeos. Este nuevo espacio está pensado para ayudar a los niños a reducir los nervios habituales antes de pasar a consulta y hacer más llevadera su espera. Los materiales necesarios para ambas actuaciones, así como su instalación y montaje, han sido donados íntegramente por la Asociación Procabalgata Motrileña. El gerente del Hospital Santa Ana, Maximiliano Ocete, ha expresado su profundo agradecimiento a este colectivo motrileño por su gesto desinteresado y solidario. Asimismo, ha destacado que tras su disolución, la asociación ha decidido destinar al hospital parte de los fondos recaudados a lo largo de sus 50 años de trayectoria, además de recordar y agradecer las visitas que sus miembros realizaban cada Navidad a los pacientes ingresados. Manuel Martín, presidente de la asociación, ha pasado esta mañana por La Costa en Vivo de Radio Salobreña y ha comentado que entre los proyectos que han financiado con la venta de todo el stock y el material que tenían en la asociación han podido ayudar a proyectos como este en la ciudad. Lo escuchamos.
Repartirlo entre 4 o 5 asociaciones de Motril, que creo que son pues bastante conocidas y merecedoras de que esa donación sea para ellos, y eso es lo que hemos hecho. Entre otras cosas, pensamos siempre en nuestros niños. Teníamos una visita en extrañable el Día de Reyes, que pasábamos a darle un obsequio a las personas que estaban en esos días, bueno, pues muy desagradables, porque las madres que tienen un hijo encamado allí, pues lo pasaban muy mal, ¿no? Y bueno, y pensamos que podría ser, pues, la sala de la planta de pediatría, pues una de las que podían recibir, pues, ese donativo, ¿no?
En el caso del hospital, estas actuaciones se enmarcan en el proyecto de humanización de espacios que pone el foco en las unidades pediátricas para favorecer el bienestar de los niños y de sus familias durante su estancia en el centro. El personal sanitario también se beneficia de estas intervenciones que contribuyen a crear entornos más amables y agradables para el desarrollo de su labor diaria.
Las obras de mejora del pabellón municipal Antonio Marina de Almuñécar encaran su recta final y se encuentran ya centradas en la colocación del nuevo pavimento deportivo. Las actuaciones cuentan con una inversión superior a los 134.000 euros. Así lo han constatado este viernes el alcalde sexitano Juan José Ruiz Joya y el concejal de deportes Luis Aragón durante una visita realizada a la instalación para supervisar el avance de los trabajos. El nuevo suelo deportivo, homologado y adaptado a las exigencias actuales de la práctica deportiva, permitirá mejorar de forma notable la seguridad, el confort y el rendimiento de los usuarios, dando respuesta a una demanda histórica de los clubes y deportistas que utilizan a diario el pabellón. Durante la visita, el alcalde ha señalado que el objetivo del ayuntamiento es que las obras puedan finalizarse en el menor plazo posible, subrayando la importancia de esta infraestructura, que cuenta con un uso muy intenso por parte de las escuelas deportivas, clubes y ciudadanía en general, lo que hace prioritario minimizar las molestias derivadas de la intervención, ha dicho Ruiz Joya. Por su parte, el edil de deportes destacó que esta actuación permitirá poner a punto una instalación muy utilizada, dotándola de un suelo moderno y de mejores condiciones técnicas para la práctica deportiva diaria. El proyecto de renovación del pabellón incluye también la instalación de placas solares y la sustitución de las luminarias existentes por tecnología LED.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Artistas canadienses ofrecen este sábado un concierto solidario en Salobreña a beneficio de Granadown.
El Auditorio Municipal Villa de Salobreña, José Martín recuerda, acogerá este sábado 10 de enero a las 7 de la tarde un concierto solidario cuya recaudación se destinará a la Asociación Síndrome de Down de Granada, conocida como Granadown. La entrada será libre hasta completar aforo con posibilidad de realizar un donativo solidario a favor de esta entidad. El concierto correrá a cargo de los artistas canadienses Dale and Melissa Alberson, integrantes de la Evenkill Band, quienes ofrecerán un recorrido musical por canciones populares desde los años 60 hasta la actualidad. El espectáculo contará además con la participación de invitados especiales, entre ellos el matrimonio compuesto por el pianista Dennis Innes y la percusionista Kitlin Innes. El grupo encara su segundo concierto en la villa, ya estuvieron aquí hace un año, en una experiencia que han calificado de fantástica, ya que la gente se involucró desde el primer minuto y disfrutaron mucho. En esta nueva ocasión han tenido más tiempo para anunciarlo, con lo que esperan que el espacio cultural esté muy concurrido. Sus conciertos suelen tener siempre un fin solidario, eligiendo esta vez apoyar el proyecto social que aborda en la provincia y especialmente en la costa tropical Granadown. Han comentado que han elegido este colectivo ya que conocen a familias compatriotas canadienses que tienen en su seno a personas con síndrome de Down y conocen bien las necesidades que precisan diariamente para mejorar su autonomía. Vamos a escuchar a Dale Alberson y también la traducción de Manuel López.
It's a situation that can be very impactful for families without support. And we've known families that have children with Down syndrome, and so we like to help the causes that have the most impact on families.
Yes. Sí, esta es una situación que impacta mucho a las familias y nosotros conocemos familias en Canadá también que sufren este tipo de situaciones y queremos apoyar algo que realmente pueda apoyar a las familias a lidiar con estas situaciones, ¿no?
El grupo ha destacado una vez más su compromiso de trasladar un mensaje cristiano y espiritual a través de la música, usando las canciones de estilos pop y rock como canal y vehículo para concienciar en valores o dar respuestas a las necesidades de la sociedad en un contexto actual. El repertorio estará compuesto por temas de James Taylor, Elton John o Lady Gaga, entre otros.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Anejo de Lobres acogerá este fin de semana su primera concentración de coches clásicos, una cita innovadora que ha conseguido completar el cupo de vehículos participantes. Se trata de un evento abierto a todos los vecinos, familias y visitantes que quieran disfrutar del domingo 11 de enero con una programación muy cuidada para la ocasión. El organizador del evento es Javier Molina, un joven que se ha mostrado esta mañana muy ilusionado para poder por primera vez estar en Lobres, con la intención de poder promocionar el Anejo de cara al exterior y que los visitantes disfruten de los recursos a nivel turístico que tiene la localidad. Serán unos 50 vehículos los que participen este domingo. El modelo más antiguo será un MGA de 1961. Además habrá varios Seat 600, un Renault Fuego, que es modelo deportivo de los años 80, también un Chrysler LeBaron de 1990, y otros americanos que suelen ser muy llamativos para los vecinos. Así nos lo contaba esta mañana en nuestro magazine Javier Molina.
Cerramos las inscripciones con 45 coches, pero hay gente que sigue llamando y quiere seguir participando. Entonces yo creo que alrededor de unos 50 coches posiblemente nos vayamos a encontrar este domingo. Encontramos un poco de todo, un poco de todos los años. Es cierto que aquí que tengo el listado parece que el más antiguo es un MG modelo A descapotable, que es del año 1961. Entre destacar también, pues viene un coche americano marca Oldsmobile del año 1966, luego ya clásicos populares como pueden ser los Citroën Dian, dos caballos, Renault 5, Renault 11, Seat 600.
El evento arrancará a las 10:30 de la mañana en la Plaza de la Libertad, con la recepción de los vehículos que realizarán posteriormente una ruta por Motril, principalmente en la zona de Playa Granada y todo el término de Salobreña, con parada de exhibición en el Paseo Marítimo de la Villa. A partir de las 14 horas, la jornada continuará en Lobres una vez lleguen los vehículos con paella popular, barra música en directo a cargo de DJ Moisés Franco y distintas rifas. Al término de la jornada se entregarán diversos premios, como por ejemplo al conductor que participe desde más lejos, al más veterano o al más joven, entre otros. Pues esta concentración de vehículos clásicos es uno de los eventos que marca la agenda de este próximo fin de semana en el municipio salobreñero, pero también tenemos otras actividades como por ejemplo Ecomercado, que en este caso como cada segundo domingo del mes tiene lugar este día 11 de enero en la Plaza de la Rosa junto al Mercado Municipal de 10 a 14 horas con todos los productos ecológicos y agroecológicos que habitualmente ocupan los puestos del Ecomercado. Y como les hemos contado también hace un instante, este concierto solidario a favor de Granadown, de Dale y Melissa Albertson, los artistas canadienses que estarán interpretando su repertorio desde los 60 hasta hoy, mañana a las 7 de la tarde en el auditorio, entrada gratuita hasta completar aforo, pero con la posibilidad de realizar un donativo a favor de Granadown. Nos vamos hasta otras localidades de la costa, por ejemplo, Motril, que nos ofrece hoy cine, de la mano del Cine Club Mediterráneo, a las 8 en el Centro Cultural de Caja Granada, con la película Un Simple Accidente, en versión original en persa y azerí, con subtítulos en castellano. Tenemos también mañana, aunque ya con entradas agotadas, el concierto por el 30 aniversario del director de coral Ángel Rodríguez Franco, a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón. Hasta aquí la agenda cultural, es momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado se esperan en el conjunto de la provincia intervalos de cielos nubosos con nubes bajas matinales y altas el resto del día, brumas y nieblas matinales en el interior, temperaturas con pocos cambios, localmente en descenso, heladas débiles a moderadas en las sierras con vientos flojos de componente oeste con intervalos moderados en zonas altas. Ya no tenemos aviso amarillo para la jornada de mañana aquí en la costa tropical. La máxima aquí va a alcanzar los 19 grados y la mínima los 10. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos ya con las noticias el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Buen fin de semana, gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.